Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. Junto a los yihadistas de Barcelona fue detenido un neonazi que facilitó datos para atentar contra una librería judía. Barcelona acoge una conferencia mediterránea contra el yihadismo con presencia israelí y palestina. El Centro Simón Wiesenthal denuncia el antisemitismo oficial y la creciente penetración yihadista en la Cumbre de las Américas. Y Turquía, ofendida por la mención del Papa del genocidio armenio. Estas son las noticias que tenemos para hoy en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, John?
Luego nos acompañará Dani con las noticias culturales, pero empezamos en España. Diego José Frías Álvarez, militante del neonazi Movimiento Social Republicano y antes de España 2000, es uno de los detenidos el miércoles pasado en la operación contra los presuntos yihadistas que planeaban llevar a cabo diversos atentados en Cataluña. El neonazi facilitó al líder de la célula yihadista y amigo suyo, Antonio Sáez Martínez, alias Ali, peluquero de profesión, diversos datos para llevar a cabo un atentado con bomba en contra de una librería judía de Barcelona, así como información para realizar atentados en diversos lugares emblemáticos de Cataluña y llevar a cabo el secuestro de la directora de una sucursal del Banco de Sabadell. El juez le ha imputado un delito de colaboración con grupo terrorista y tenencia y depósito de armas y explosivos. En los registros de su vivienda, en San Quirze del Vallés, se descubrió todo un arsenal, incluyendo una granada de mano, una escopeta, cargador y varias armas blancas, algunas de ellas prohibidas.
Bueno, sobre este tema vamos a hablar más extensamente esta semana con Esteban Ibarra, del Movimiento contra la Intolerancia, sobre esta comunión de intereses entre la extrema derecha, los partidos neonazis, y el yihadismo. Y aparte de aquí también se desprende algo más, que es el modus operandi de los yihadistas en Europa. Ya lo habíamos comentado cuando fue primero Francia y luego Dinamarca, que primero parece como que los yihadistas van y cometen un atentado de índole general, atacar una reunión o el Charlie Hebdo o una exposición sobre las caricaturas, etcétera, y luego como complemento o como actividad complementaria, tomándolo esto con toda la ironía del caso, pues atacar un objetivo judío, que no tiene nada que ver ni con el yihadismo, ni con la guerra, ni con nada. Simplemente un objetivo judío. En la primera ocasión fue un supermercado kosher en París. En la segunda fue una sinagoga donde se estaba celebrando un cumpleaños de 12 años de una chica. Y parece que aquí en España se preparaba algo similar. O sea que a los atentados que estaban planificando esta célula, pues este neonazi les había facilitado o señalado objetivos, posibles objetivos judíos para completar la faena. Es terrible, pero es así. Incluso el atentado que hubo en Túnez hace unas semanas en el museo puede ser que haya tenido un objetivo, que haya sido un objetivo secundario similar, porque primero intentaron entrar al Parlamento, fueron repelidos sin éxito y luego atacaron este museo, porque no olvidemos que en Túnez ya no hay judíos, ya los han expulsado de alguna manera y no los dejan descender para visitar la sinagoga de los cruceros, etcétera. Y por lo tanto seguramente pensaban que en un museo turístico como el del Bardo, pues podría igual caer por casualidad algún judío. Esa es mi sensación. Luego hay algo extraño en esta causa, por lo menos que a mí me llama la atención, porque en la prensa trascendió que el auto del juez señala que esta librería judía de Barcelona llevaría el nombre algo así como La Piedra o La Pedra. Y la verdad es que nos hemos puesto en contacto con gente de Barcelona, con gente del mundo de las librerías judías, y lo hemos buscado por Google y en toda España no existe ninguna librería judía o no judía que se llame La Piedra o La Pedra. Y de las temáticas judías que hay, pues ninguna coincide con este perfil. Posiblemente se refieran a una editorial desaparecida o que ha cambiado de residencia, que ya no está en Barcelona hace muchos años, pero llama la atención que haya trascendido justamente ese dato tan específico cuando justamente ese objetivo no es un objetivo que exista, pero lo que sí está claro es que había un objetivo judío. Había un objetivo judío y el yihadismo en España, que todavía tenemos la suerte de ir zafando de sus garras directas, pues ya vemos que a través de las detenciones hasta dónde estaban implicados y hasta dónde pensaban llegar. Por cierto, este mismo fin de semana se cumplieron 30 años de un primer atentado en el año 85, justamente hace 30 años, el 12 de abril, en un restaurante llamado El Descanso, en las afueras de una base militar americana, pero en la que murieron muchísimas personas, todos ellos españoles, que en su momento quedó sin aclarar cuál era la autoría, aunque hubo testimonios que señalaban a un señor llamado Seth Marian, que era un sirio que estaba residiendo en España, pero no se sabe muy bien por qué no pasó nada con eso. Ese señor Seth Marian hoy en día es uno de los máximos dirigentes de Al-Qaeda. Así que ahora, a 30 años después, parece que alguien se está dando cuenta de que en España, en el año 85, se cometió el primer acto yihadista en Europa. Y nadie siquiera se enteró del tema. Hasta ahí llegamos. A que cometen el atentado yihadista, lo reivindican, pero aquí, mientras el juez no diga esto es esto, pues entre la presunción de inocencia, los presuntos terroristas, los presuntos estos y los presuntos otros, pues aquí muchas presunciones y después pues no pasa nada. Recordemos que en el año 85, en abril del año 85, España todavía no tenía relaciones diplomáticas con Israel. Le faltaban unos meses, estaba el gobierno de Felipe González y una de las cosas que más temía Felipe González si declaraba este intercambio de relaciones diplomáticas con Israel fue justamente que hubiera una ola de atentados. Pero aquí en España parece que todo se olvida muy rápidamente y cuando se habla del yihadismo pues parece como que fuera un fenómeno de anteayer. Y no, aquí en España empezó hace 30 años.
Seguimos en Cataluña. Barcelona acoge este lunes la Conferencia de Ministros de Exteriores en la que participan representantes de 36 países de la Unión Europea y de la ribera sur del Mediterráneo para analizar cómo reforzar la cooperación ante asuntos como la lucha contra el terrorismo yihadista, la inmigración ilegal o la energía. Además de los países europeos, participan Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Palestina, Israel, Jordania y Líbano, todos los de la ribera sur del Mediterráneo, excepto Siria y Libia, debido a la situación de inestabilidad que atraviesan ambos países. En cuanto a Israel y Palestina, ha trascendido que intervienen en mesas distintas.
Sí, hoy los ministros de Exteriores de Francia, España y Alemania pues se reunieron para rendir un homenaje a las víctimas del vuelo de Germanwings, ya que estaban aquí. Llaman la atención varias cosas de esto. Una, primero, que más o menos el marco podría ser el Mediterráneo, y entonces están casi todos los países, excepto estos dos mencionados, Siria y Libia, porque Libia ya se cuenta como un país en manos del yihadismo. De a poquito nos vamos enterando de que, bueno, ya no se puede hablar con nadie en Libia. Ya no hay representatividad, ya no se cuenta con él. Y en los mapas de los expertos en yihadismo aparece ese manchón grande de Siria e Irak y otro manchón en el norte de África. Así que vamos a ver si abrimos los ojos. Y llama la atención porque aparte de estos países, pues está, por ejemplo, Jordania. Que se puede decir de Jordania muchas cosas, menos que sea mediterráneo, porque está enclavado en el medio del desierto sin salida a ningún mar, con lo cual no sea ni es mediterráneo, ni es pérsico, ni es ni siquiera del Mar Negro. Así que bueno, lo que pasa, ¿por qué se lo mete aquí? Supongo por el tema del yihadismo, por el tema de la inmigración, pero en el caso de la más que inmigración ilegal, lo que tienen allí es la avalancha de refugiados. Y yo creo que por encima de todo, porque esto tiene más que ver con la corrección política que con una acción verdadera. Y fíjate hasta dónde llega la corrección política, que este encuentro iba a realizarse hace varios meses y se aplazó. ¿Por qué se aplazó? Porque todos los países árabes dijeron que ellos no pensaban venir a una reunión donde estuviera a Víctor Lieberman, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Así que hubo muchas negociaciones y se aprovecha justamente este momento, porque fíjate que en este momento el gobierno de Israel es un gobierno transitorio, porque ya, aunque esté Netanyahu armando su nuevo gobierno, todavía no ha designado quién va a ser el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Con lo cual, la afrenta para el antiguo ministro de Relaciones Exteriores, Lieberman, pues no es tal, porque todo, ya prácticamente no está. Y entonces ha venido el segundo de a bordo. Tzahi Hanegbi, que es el segundo, el viceministro de Relaciones Exteriores, que parece que como si él no defendiese las mismas tesis que el ministro de Exteriores. Pero bueno, fíjate hasta dónde llega el tema de la corrección política, que hasta le preguntan, a ver, ¿ustedes tienen algún problema con que venga esta persona? Vamos a ver, los que van son los países, no van las personas. A Víctor Lieberman no está condenado ni imputado, como se dice en España, en ninguna causa de violación de derechos humanos, que es algo que no se puede decir de todos los otros delegados que hay aquí. Y también otra cosa que llama la atención es que se destaca absolutamente en todas las versiones que he visto en todos los periódicos la noticia. Israel y Palestina vienen, pero cada uno intervendrá en una mesa distinta. Y después resulta que en el discurso inaugural, que estuvo Rajoy, que estuvo el ministro Margallo, lo primero que destacan es que, bueno, aparte de todo esto, que hay que resolver el tema de Israel y Palestina, porque lleva mucho tiempo. Entonces, a ver, ¿a qué van? O sea, hay que resolverlo y lo primero que hacen es separarlos, que no se vean, no sea cosa que se empiecen a matar entre ellos. Es que es tan absurdo todo. Y creo que esta conferencia también, digamos, el punto álgido de lo absurdo es los temas que va a tratar, porque está el terrorismo yihadista, la inmigración ilegal, que yo la verdad me resulta un poco difícil calzarla en el mismo paquete, a menos que digan que justamente que hay que absorber a todos los inmigrantes pobrecitos que vienen del Sahel porque vienen perseguidos por el yihadismo. No, aquí están hablando de cómo frenar la inmigración ilegal y que esta gente vuelva a enfrentarse ellos al yihadismo, ¿vale? Y luego la energía, que esto es como decir, y también vamos a hablar del precio de las patatas. Entonces, a mí la verdad, ¿qué quieres que te diga? Me parece de muy poco nivel y que hace bastante poco por la famosa marca España.
Seguimos. Ahora hablamos del Centro Simón Wiesenthal, que participó en la séptima Cumbre de las Américas convocada por la Organización de los Estados Americanos en Panamá, en la que denunció la problemática del antisemitismo en la región, especialmente el promovido desde el Estado, tal como se reflejará en el informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009, en el que se citaron ataques contra la comunidad judía de ese país. Dentro del grupo de trabajo sobre seguridad, el centro abordó la presencia creciente en América Latina de individuos y células vinculadas a grupos yihadistas de fuera del continente. Vale recordar las denuncias de que la milicia terrorista Hezbollah opera en la región. Además, el centro logró que el documento del grupo de trabajo presentado ante los jefes de delegaciones gubernamentales incluyera la recomendación de establecer políticas preventivas en relación con el uso de Internet y las redes sociales como vehículo para los mensajes de odio, tomando los recaudos necesarios para preservar la libertad de expresión.
Bueno, Jordi, todo el mundo ha visto imágenes de esta Cumbre de las Américas, pero no por lo que se habla en ella, sino otra vez en plan como si fuera un culebrón venezolano, pero en este caso los protagonistas han sido un cubano y un americano, ¿no? Esto que se encuentran Obama y Castro, bueno, Castro el hermano pequeño, porque el hermano mayor todavía no creo que esté dispuesto a darle la mano a ningún americano. Pero bueno, el tema es que se encuentran con esta nueva filosofía que reina en la Casa Blanca, es decir, yo te doy todo, no te pido nada a cambio, tú ganas, pero déjame tranquilo, ¿no? Déjame vivir, no quiero volver a oír de Cuba, no quiero oír a hablar del bloqueo. Por supuesto, todos ahí maravillados, Ban Ki-moon arrimándose para salir en la foto, pero lo ves como hace pasitos pequeños para entrar en el encuadre entre Obama y Raúl Castro, como si tuviera algo que ver en esto. Absolutamente nada. Posiblemente alguien le haya tenido que mostrar el mapa donde queda Cuba y lo cerca que está de Estados Unidos, porque igual no se lo imaginaba. Pero el tema es que esto ha enrarecido todo lo otro que sucede en una cumbre. Por ejemplo, esto, que el Centro Simón Bicental va a hablar de un problema que hay en Latinoamérica. Hay un problema en Latinoamérica, antisemitismo. Vale, uno dice, antisemitismo hay en todo el mundo, siempre se denuncia, en España, en Europa. No. Antisemitismo de Estado. No estamos hablando de que la gente tiene resabios culturales, de discriminación. No, estamos hablando que el gobierno ejerce políticas antisemitas. Eso es lo que está advirtiendo el Centro Bicental. Y el ejemplo más flagrante es el de exactamente Venezuela. El que fue ahí, Maduro entró en la cumbre como diciendo todos me atacan y nadie estaba ahí prestándole la más mínima atención. Pero bueno, eso es uno. El segundo tema es la penetración yihadista. Y fíjate que lo que va a hablar el Centro Bicental en esta cumbre es de lo que ahora en Europa se está haciendo. Pero es que en América tienen la misma amenaza. Lo que pasa es que todavía no han sentido en carne propia los atentados del estilo que han tenido lugar en Europa. Pero todo se andará. Dentro de unos meses, una vez que el famoso Daesh haya logrado alcanzar dos o tres objetivos propagandísticos terribles, como acostumbra hacer, para amedrentar al mundo europeo y americano, pues se meterán también con el subcontinente sudamericano. Evidentemente ellos no van a respetar nada porque su objetivo y el dictamen y el mandamiento al que aluden es conquistar el mundo, llevar la verdad a los infieles, y los infieles se esconden en todas partes, incluso en Chile, incluso en la Argentina, en Uruguay, en Perú, incluso los indigenistas de Bolivia tienen que ser objetivo porque ellos no están adorando a Alá. Así que, bueno, ellos hablan de esta penetración de individuos y células vinculadas a grupos yihadistas, etcétera, etcétera, Hezbollah. Y otra vez, como antes mencionábamos, el récord histórico español como primer punto de ataque yihadista en Europa, en el restaurante El Descanso hace 30 años, pues conviene recordar el primer ataque yihadista en Sudamérica, en el continente americano, que ha sido contra la embajada de Israel en Argentina en el año 92. 92, bueno, todavía no han cumplido 30 años, solamente han cumplido 27, ¿no? Así que, bueno, 23, perdón, que eché mal las cuentas. Y luego hubo un atentado que no era contra Israel, sino contra los judíos, un atentado antisemita contra una sede cultural. Así que eso es el yihadismo, de eso tendrían que hablarse en las cumbres de América Latina, pero la gente está haciéndose fotos. Yo me imagino que, si no lo han hecho, pues les doy una idea a los de Panamá, que hagan uno de esos cartones donde se recortan las caras con el famoso cruce de brazos, de saludo de manos de Obama y de Raúl Castro, y que entren por parejas a hacerse ellos también la foto, porque es prácticamente lo único que van a sacar de esta cumbre.
Y seguimos. A pocos días de la conmemoración del centenario del genocidio armenio, un sermón del Papa Francisco referido a la tragedia de 1915 provocó una airada protesta de Turquía, con medidas diplomáticas de grueso calibre como la convocatoria al nuncio papal en Ankara y la llamada a consultas del embajador turco en el Vaticano. El Papa utilizó palabras de Juan Pablo II, redactadas en 2001, para referirse al atroz y descabellado exterminio de los armenios, que, recordó generalmente, viene considerado como el primer genocidio del siglo XX. Utilizar el término genocidio para hablar de las masacres de armenios ha creado desilusión y tristeza en el gobierno turco y abre la vía a la pérdida de confianza, señala el texto de la administración de Erdogan. Durante la Primera Guerra Mundial, las autoridades otomanas, aliadas con Alemania, ordenaron una masiva deportación de armenios en toda Anatolia Oriental, al parecer por temor a que se aliaran con Rusia. Hoy se estima que más de 1,5 millones de personas murieron entre 1915 y los años siguientes durante las marchas hacia Siria, muchas de hambre y enfermedades. Turquía, que no reconoce esa cifra de víctimas, señala que la deportación se ordenó en un ambiente de guerra en el que existían también milicias armenias aliadas con Rusia.
Bueno, aquí fíjate que hay una serie de elementos que llaman la atención. Primero, que esto ya se dijo en el 2001, lo dijo Juan Pablo II. Y entonces, como no estaba Erdogan, pues a los turcos no les molestó. Segundo, Juan Pablo II, seguramente se sentía tranquilo de poder hablar de Turquía, porque había un turco que lo intentó matar. Recordemos que Ali Aka era turco y que intentó asesinarlo. Pero ese no es el punto. El punto es que todo el mundo, o prácticamente en todo el mundo, hay un consenso en que hubo un genocidio con Armenia. Evidentemente, si hubiera sido un genocidio de la misma envergadura, con los mismos detalles, en las mismas condiciones, pero producido en un país no musulmán, pues ya estarían todos los libros de historia y se enseñaría cómo son estos africanos, cómo son estos japoneses, cómo son estos chinos, cómo son estos rusos o cómo son estos chilenos, por no decir estos judíos, ¿no? Cualquiera. Pero cuando el genocidio lo produce un país musulmán, tenemos un problema de reconocimiento internacional. Porque los datos están ahí, todos los historiadores, estamos hablando de 1915, hay muchos testimonios gráficos, arqueológicos, que lo testifican, vamos, por todas las partes. Y el que diga que no es, igual que en el caso del Holocausto, un negacionista. O sea, tiene las evidencias históricas, uno puede poner en contexto y decir, bueno, esto se produjo durante una guerra, vale. Pero estamos hablando que no estaban atacando a un ejército extranjero. Estamos hablando de una población civil integrada dentro del propio imperio. Lo que pasa es que ellos sospechaban que se podían aliar con el enemigo. No tenían ningún elemento. No habían cometido atentados. No habían ejércitos de armenios que se cruzaban la frontera. No, ellos sospechaban. Bueno, los elementos que tiene para defenderse el gobierno turco son realmente endebles, y otra vez, si no fuera un gobierno musulmán avalado, que para castigar o para hacer que forzar a que reconozcan un genocidio por parte de un país musulmán, pues el problema es que se te vienen trombas los 75 países musulmanes del mundo y te retiran los acuerdos comerciales, no te venden petróleo, te sacan todo esto, y lo peor de todo es que empiezan a circular los petrodólares camino de los grupos terroristas que atentan en Occidente. Así que, la verdad, yo creo que el Papa Francisco se quedó a cuadros porque diciendo que dije yo, si ya lo ha dicho Juan Pablo II, si todo el mundo lo sabe. Esto es de libro. Pues nada, que no, si vamos a mirar para otro lado, pues yo creo que ya después de 100 años conviene dirigir la vista y dejar de negar las evidencias históricas.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora viene Dani con las noticias culturales. Y ya es el momento de hablar de cultura. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Pues sí, de cultura y de una fecha muy importante. Quizá no tanto en la historia de Sefarad, pero sí en la del pueblo judío en general, desde luego. Cómo no, estamos hablando del Día del Recuerdo del Holocausto, que se celebra, como bien sabes, Jordi, el 27 de Nisan del calendario hebreo. Y que, bueno, pues es el día en el que anualmente se recuerda a las víctimas del Holocausto, siendo instaurada esta fiesta en Israel, ¿no?
Sí, y además, bueno, decir a los oyentes que no es el mismo día, no es el 27 de enero, que es el día que se recuerdan las víctimas del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad, y también decir que, claro, cada año cae en una fecha diferente del calendario gregoriano, ya que a lo que atiende es al calendario hebreo. Bueno, originalmente el día propuesto para esta conmemoración fue el 15 de Nisan, que era el día de la revuelta, del levantamiento del gueto de Varsovia. Pero la propuesta fue rechazada porque coincidía con el primer día de Pesaj y no querían mezclar las cosas.
Uh-huh. Así es. Bueno, el caso es que este año en Madrid el acto comunitario de Yom HaShoah tendrá lugar el domingo 19 de abril del calendario gregoriano, ya saben, 27 de Nisan, y a las 18 horas ante el monumento a las víctimas del Holocausto que está situado en el Parque Juan Carlos I. Y bueno, contará con la presencia de la alcaldesa de Madrid y está organizado por la comunidad judía de Madrid, como todos los años.
Sí, y cambiamos de tema. Hablamos ahora de una cumbre que tendrá lugar a finales de este mes en Ávila. Hablamos de la tercera cumbre Herencia Sefardí. Y aunque sea un acontecimiento que conmemora eso, la herencia de los sefardíes, hay que decir que es la primera vez que se celebra en Sefarad, en España. Más de 70 personas de 23 comunidades sefardíes de todo el globo terráqueo conformarán la tercera cumbre Herencia, que tendrá lugar los días 27 y 28 de abril con su epicentro en Ávila, la primera ciudad española que acoge este acontecimiento.
Así es, Jordi. El lunes 27 de abril, como bien has dicho, a las 11:30 de la mañana, a las 11:30, tendrá lugar en Ávila la inauguración de la tercera cumbre Herencia, que contará con la presencia, entre otros, del ministro del Interior del Gobierno de España, Jorge Fernández, de Isaac Kerub, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Ambos darán el pistoletazo de salida a una iniciativa que convertirá a la capital amurallada en epicentro del mundo sefardí por unos días.
Sí, la cita reunirá 23 comunidades sefardíes de todo el mundo y cerca de 76 personas tomarán parte en un encuentro que el lunes contará con una visita guiada a la ciudad y el concierto de música sefardí a cargo de Liliana Benveniste y Karen Sharon, cuyas entradas ya se pueden retirar de forma gratuita, además, en las taquillas del Lienzo Norte, el lugar que acogerá el concierto, además de las diferentes reuniones de trabajo que tendrán lugar en el Palacio de Congresos.
Uh-huh. Ya el martes comenzará la jornada con una visita al cementerio judío de Ávila y entre las actividades programadas destaca un encuentro en el CITESCON, una conferencia de su director, Javier Sancho, y más tarde la actuación de la bailaora sefardí Leila Brokim.
La tercera cumbre Herencia se prolongará hasta el 30 de abril con otras actividades programadas en las ciudades de Madrid y Toledo.
Pues ya saben, la verdad es que un gran acontecimiento aquí en Sefarad, la tercera cumbre Herencia Sefardí, con representantes de comunidades sefardíes de la diáspora de más de 23 comunidades sefardíes y más de 70 personas. Y ahora nos vamos a Portugal, Jordi, porque hay que recordar a nuestros oyentes que Sefarad no es solo España, Sefarad es España y también nuestros hermanos de Portugal forman parte de Sefarad. Sefarad es la península ibérica en su conjunto.
Ah, sí, pues sí, bueno. Portugal nos presentó una exposición de libros iluminados judíos, en este caso en Lisboa. Hasta el 15 de mayo se presenta esta exposición titulada, y voy a decirlo en portugués, a ver más o menos qué tal se me da, O libro en la luminaria judaica en Portugal no final da idade media. Y una traducción muy rápida que voy a hacer. El libro, con mayúscula entendemos que se trata del libro sagrado, y la iluminación judía en Portugal a finales de la Edad Media, más o menos, en la Biblioteca Nacional de Portugal. Este evento ha sido apoyado por la Red de Juderías de Portugal en el ámbito del proyecto Rutas de Sefarad, Valorización de la Identidad Judía Portuguesa y Diálogo Intercultural.
Pues muy bien, Jordi. Así que, vamos, tres actividades. La conmemoración de las víctimas de la SOA, esta cumbre de Herencia Sefardí y para quienes se desplacen al país vecino, al precioso país Portugal, pues ya saben, en la Biblioteca Nacional tienen esta exposición sobre libros iluminados de judíos.
Pues nada, Dani, solamente decirte, bueno, es el último espacio cultural junto a Dani, ya regresa Raquel, y solo decirte, Dani, que ha sido un placer trabajar contigo, me lo he pasado genial, la verdad, y espero verte por aquí, pues mucho, lo que puedas.
Pues muy bien, Jordi, para mí también ha sido un placer, desde luego que sí.
Pues nada, ya saben, ya mañana ya regresa Raquel con las noticias culturales y Jorge y yo, como siempre, aquí en el informativo. Les esperamos, hasta mañana.